Queremos hablar con ellos, los dos actores que protagonizan en los teatros del canal la comedia de los errores de Shakespeare. Se va a poder ver en la Sala Roja de los teatros, como digo, del canal, del 12 al 22 de octubre. Se estrenó el pasado mes de agosto en el Teatro Clásico de Mérida, en el Festival de Teatro Nacional, y en colaboración con la productora de uno de ellos, Pepón Nieto, Mixto Lobo, y también está con nosotros Antonio Pagudo. Vaya dos. Bueno, pues a punto de bailar un sirtaki. Pepón, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy muy bien, muy contento de estar aquí en tu casa otra vez.
Qué bien. ¿Estás cómodo en la silla?
Estoy.
No, cómodo. No te hagas chiquitito, por favor. Vuelve arriba.
Estoy cómodo. Sí, es que había un lío de sillas antes, había un baile de sillas.
Sí. Pero bueno, hemos dado con la adecuada. Y Pepón, lo primero y antes de nada, mi cariño, porque nos enteramos que el Alzheimer, pues al final se llevó a papá, así que todo nuestro amor hacia ti. Y dices que dijiste en un tuit, solo espero llegar a ser un buen hombre como él, como tu papi.
Sí, hace menos de una semana que falleció mi padre y fue muy duro y muy doloroso y muy triste, como para cualquiera que se le muere el padre. Son momentos que mi padre ya estaba muy mal, estaba el Alzheimer estaba en la última fase de la enfermedad, es una enfermedad terrible. Y piensa muchas veces, bueno, mejor que es que ya descanse y que descanse también todo, mi familia, mis hermanas, estaban ya muy, muy cansadas. Pero luego no estás nunca preparado y siempre la tristeza está ahí, es como un vacío, ¿no? O sea, sensación de orfandad, claro, porque te quedas huérfano, lógicamente. Pero esa falta de la referencia se nota mucho.
Pero
también
al fin,
es que es muy reciente, hace menos de una semana, entonces igual estoy un poco... Pero bueno, es ley de vida.
Sí, te entiendo, no sabes cómo, y de todas formas tenéis un arte especial los actores, porque os subís al escenario y es como si pudierais, en fin, tener una doble vida, porque os olvidáis de todo, de las penas, del recibo de la luz, de...
Bueno,
de
es que el escenario es terapéutico, ¿eh?
Yo
he hecho funciones,
sí,
con un dolor de muelas y he subido, he pisado al escenario y se me ha quitado el dolor de muela y cuando he terminado la función me ha vuelto. O sea, es de verdad, no sé qué pasa. Yo creo que tiene que ver con la adrenalina, con tener el público enfrente, con un montón de cosas casi químicas, ¿no? Y físicas que de repente hacen que el escenario pues sea eso, terapéutico. Y sí, yo enterré a mi padre. Nunca pensé que lo iba a hacer. Siempre pensaba, joder, los actores estos que entierran a su padre se van al teatro a hacer la función. Yo enterré a mi padre y me fui a hacer la función en Alicante. Y fue lo mejor que pude hacer. De verdad, me sentí muy arropado por mis compañeros. Me cuidaron muchísimo. Fue una función preciosa. No sé si fue porque se la dediqué o por lo que sea, pero fue una creo que de las mejores funciones que hemos hecho hasta ahora, y el teatro estaba lleno y el público en pie, y de pronto entendí que no había otro sitio mejor donde estar que ahí.
Donde curarte,
claro,
¿verdad?
me habría quedado en mi casa con mi familia, pero con esta cosa de la tristeza de la casa. Yo llegué, hice lo que tenía que hacer, que era hacer lo que hago, que subirme al escenario, y entendí que no había mejor sitio donde estar. También creo que si mi padre hubiera muerto de un infarto o de algo inesperado y tal, pues a lo mejor estaría en shock y no podría haberlo hecho. Pero ya era esperada el fin de él y entonces me pareció que es lo que tenía que hacer y lo hice.
Pues deseando que lo hagas también en Madrid, en los teatros del canal, del 12 al 22. Antonio Pagudo, que te acompaña, la verdad es que vaya dos andaluces en Madrid, por favor. Viva Granada y viva Málaga, ¿no? Y Marbella.
Somos cuatro de la compañía, somos seis actores, cuatro somos andaluces.
Bueno, pero fíjate que os quitáis mucho el acento.
¿Y la casualidad? No lo creo. Porque este espectáculo necesita un poquito de esa magia andalusí.
¿Verdad? Que hay algo especial.
Bueno, nos quitamos el acento, pero lo ponemos cuando hace falta y ya...
Póntelo, por favor.
Ay, no creas tú que me cuesta bastante trabajo. Aparte, el acento de mi zona no es tan bonito como ese acento... de la zona de Cádiz, de Sevilla, que enseguida tiene esa cosa como de que
es una
cosa más cerrada, una cosa más abierta, con las letras muy abiertas, y lo mismo no entiende nadie.
Lo mismo no entiende nadie.
Oye, ¿es cierto lo de la mala follá de Granada?
Sí, que es cierto, claro que sí.
Sí.
Es un género, casi, yo diría, casi es un género, porque es que es alucinante.
Que tenéis ese puntito de ¡y! Sí. En fin, de repente irrumpe.
Pero lo más bonito es que hay amor debajo. De toda esa acritud, de ese golpe, es como, no sé, es como una ironía.
Pero a mí me hace gracia la mala folla de Granada.
Claro,
¿eh?
Es que es maravilloso.
Se dice así, ¿eh? No es que lo digamos, es que así se dice.
Es que esa mala folla forma parte de la forma, igual que la flema inglesa y tal, pues ellos tienen esa mala folla y la tienen intrínseca.
Es un sablazo ahí que no te esperas de repente cuando has dicho, ¿y esto de dónde viene?
¿De dónde viene? Pues de Granada.
Eso es la mala folla granadina.
Viene de
Baza. Me ha gustado mucho esto que estáis hablando de por qué en el escenario se transforma uno tanto. Yo creo que hay como sentimientos y sensaciones que no están en ese personaje y no juegan, y directamente no juegan, quedan a un lado.
¿Verdad?
Solo jugamos con los personajes, con lo que se nos ha marcado, con lo que estamos trabajando, y hay cosas que no entran ahí. Entonces, el dolor de muela no entra porque no estaba en el personaje.
No le cabe el personaje y no entra.
No lo había pensado, puede ser.
No se estaba intentando dándole vuelta.
Puede ser.
Voy a soltarlo porque si se me queda dentro, lo mismo se me hace poesía.
Se te hace bola. Se te hace bola y no lo podrías aguantar. Bueno, contadnos qué es lo que nos traéis a Madrid con esta comedia de los errores, que yo os confesaba que no la conocía, porque es la primera que escribió Shakespeare, ¿no?
Bueno, es de las primeras, ¿no?
O de
se
las
sabe
primeras.
Muy bien
bueno.
En qué momento la escribió, pero es de las primeras. Y hay gente que dice, estudiosos de Shakespeare, que dicen que no, que ya se le veía al tipo un dominio de las situaciones y de los tempos, que creen que no podía ser de las primeras. Pero bueno, parece ser que sí, que es de las primeras. Y,
o sea, nos vamos a reír.
Sí, es una comedia muy comedia. Yo en la primera reunión que tuve con el director del Festival de Mérida, con Jesús Cimarro y con Andrés Lima, con el director de la función, le dije que yo quería hacer una fiesta dentro y fuera del escenario, que quería rodearme de colegas con los que pasármelo bien, y esa fiesta nos ha salido un fiestón. Es un fiestón, lo pasamos muy bien, la puesta en escena ayuda a que eso sea así, eso es un montón chiringuito de playa con DJs, con donde de repente todo ocurre ahí, ¿no? Es un multiespacio que nos sirve para que todo ocurra en esa especie de chiringuito de playa muy mediterráneo, muy griego, con ese sirtaki que escuchábamos al principio, y con mucho musicón y con mucha caña. Y luego es un homenaje también a los actores, es teatro, es metateatro, es teatro dentro del teatro, rompemos la cuarta pared enseguida, nos relacionamos con el público, hacemos que la cosa fluya y que se convierta en una fiesta.
Pues es la lucha entre la verdad y el error.
¿Qué es la verdad? ¿Cuál es el origen de todo eso que acordamos llamar lo verdadero? ¿Dónde descansan los cimientos de las respuestas correctas? Querido público, ¿no es acaso el error la respuesta a todas esas preguntas? ¿Qué sería de la verdad y de lo correcto si no fuese por el error? ¿Acaso existiría?
Pues
eso es Mérida.
Eso es Mérida.
Ahí resuenan las palabras entre las piedras romanas.
Oye, que tiene que dar mucha impresión.
Una piedra romana de Mérida.
Oye, ¿qué es la verdad? ¿Lo sabéis después de hacer la obra?
No sé ni qué la verdad ni qué sé. Pero,
Antonio
pero a mí
Pagudo.
A mí los errores me vuelven loco. A mí esta cosa, por ejemplo, que ha pasado de la silla, vaya, mira, esto ha sido eso. Y hemos aprendido, ¿no? De este pequeño error de, oye, pues esta silla no funciona, pues esta sí, no, es que estamos así. Pues eso es lo que provoca también un poco y lo que se pretende y lo que dice un poco este principio. Es como, no esperen de aquí una verdad sosa y plana, esperen error y diversión y locura y aprender. Porque aprendemos de los diversión y locura y aprender. porque aprendemos de los errores, que eso es lo bonito que transmite la obra.
Eso es. Yo creo que a veces el que todo vaya muy bien te entontece. El que algo de repente te vaya mal y te vuelve humano, ¿no?
Y luego yo creo que hay que dudar todo el rato, ¿no? Hay que cambiar de opinión y hay que entender que las cosas no son monolíticas y que la verdad absoluta es, pues, lo único que se puede hacer con la verdad es defenderla, con la propia vida si hace falta. Pero el error es la sal de la vida, ¿no? Con el error aprendes, con el error te das cuenta que te puedes caer y levantarte, que nunca es tarde para levantarte y seguir adelante. Y luego además esa cosa que tenemos, que parece que el que se equivoca fracasa, y tenemos que darnos el derecho. En general,
es, o sea, verdad,
las personas, tenemos que darnos el derecho a equivocarnos, ¿no? Y a equivocarnos con 40, con 50, con 60 años y con la edad que sea, y a poder rectificar. Y la vida está llena de errores, ¿no? Enamorarse, cruzar la mirada con alguien por la calle fortuitamente, también es un error. La química, lo que somos, es un error.
Es un error. A veces en positivo y a veces, claro, te complica la vida, ¿no? Y la existencia. Por cierto, ¿sabe mucho de enamorarse Antonio, no, Antonio?
Yo sí me enamoro. No.
Sí, a todo. ¿Sabes mucho, no, de amor? ¿O no?
A ver, desarrolleme un poquito más, no sé por
Hombre, porque
vas.
Me dicen que Mónica Cordobés y, en fin, que
es que es mi amor, es mi amor.
Que es tu
bueno,
amor.
Se nos da bien. Se, sí, nos, ¿no? Se nos da bien.
Sí, ya un montón de años.
Llevamos 20 años ya.
20 años,
¿ya? 20 años casados.
Ya, ya,
se nos
ya
da bien y bueno, pues eso sí que no fue un error. Aunque fue también errores de otras personas que nos dejaron escapar.
Ah, sí, porque yo me enteré el otro día que cuando se conocieron, cada uno tenía un novio distinto. O sea, sí, yo tenía su novia y Mónica tenía su novio, sí, y se dejaron las parejas y se juntaron.
O sea, que fue.
Yo digo más, las otras parejas nos dejaron.
¡Ay, va!
No, o sea, que nos abandonaron.
Y os unió el dolor del abandono.
Eso es. Eso nos unió.
Oye, y dijimos, ¿por qué? Esto es bonito, ¿eh?
Pues, bueno, a mí me encanta. Es mi vida, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Es mi vida. Pero sí, la verdad que estoy muy contento. Y no es que sepa o no sepa. Yo lo llevo, pues, como hago todas las cosas. Pepón me conoce. Yo me tiro para adelante y
luego
punto.
Totalmente. Y luego, además, es que tienen, es que yo amo a Antonio y a Mónica y a sus dos hijos, que los adoro. Ah. Tienen a Lucas y a Carmela, que son un regalo. Es que esos niños son una barbaridad.
¿Te imaginas que fueran actores de mayores?
Pues Carmela Punta Mayor, ¿no?
Mira, yo no los, el otro día me preguntaron, ¿tú los animarías? Digo, no, yo no los voy a animar.
No, por favor, ¿no?
Yo los voy a ayudar, les voy, ¿sabes? Les voy a echar una mano, les voy a apoyar, pero no les voy a incitar a que hagan esto. Pero también te digo que han visto lo peor de esta profesión.
No me digas.
Habitualmente los chavales solo ven la parte brillante de nuestra profesión y por eso quieren dedicarse a esto.
Ven la fama.
Y luego, efectivamente, claro, luego ven el lado oscuro y dicen, el lado oscuro
sí,
me
es
refiero
verdad,
a que
Carmela se comió las giras,
claro,
se comió el
ellos, cansancio ellos lo han visto.
Sí, que tenéis que trabajar que hasta cuando
un
uno ha tenido
duro.
Por ejemplo
una pérdida,
esta,
¿no?
Estas cosas, sí, efectivamente.
Oye, creo que Pepón, en alguna ocasión, has dicho que tú no trabajas para vivir, sino que vives gracias a tu trabajo, amas lo que haces.
Claro, yo creo que todos los que tenemos una profesión vocacional o que de repente nos desarrollamos, que nuestra vida ya es lo que hacemos, tú también.
Yo la amo.
Tú también.
La amo.
Entonces, claro,
la amo.
Tú no tienes ningún sentido. Para ti no es venir a fichar. Da igual que el programa sea por la mañana y tengas que pegarte un madrugón. Tú vas a hacer el programa, no vas a madrugar.
Eso
para currar.
Es.
Y vas
siempre
a hacer el programa
aprendo.
Porque es lo que quieres.
Y teneros, para mí hoy, esto sí que es una fiesta.
Pues yo voy a eso en la vida, ¿no? Y es una suerte. Sobre todo es una suerte descubrirlo muy jovencito. Porque yo tengo sobrinos jovencitos que están muy perdidos y que no saben qué es lo que quieren. Saber qué es lo que te gusta de
porque
muy jovencito
es una suerte. Porque tú lo supiste rápido.
Yo siempre he dicho que nunca he sido muy vocacional, que yo sentí la vocación de este trabajo trabajando, haciéndolo, pero sí que sabía que a lo que me estaba dedicando me gustaba mucho y me divertía mucho, ¿no? Ahora ya el tiempo me ha hecho respetarlo, amarlo, darle su sitio, pero sí que ya es una forma de vida. Yo no me imagino haciendo
otra cosa. ¿Te imaginas, no sé, de oficinista? No sé. Que
no. Hago mucho curro de oficina con esto de la producción. Hay que pagar muchas nóminas.
Claro.
Y hay que hacer mucho curro de oficina también.
Claro. Anda que habéis hecho una obra de un actor. Porque claro, aquí
venga, a todo trapo.
No, pero es bonito estar. Es un espectáculo, con toda su teatralidad, con una gran escenografía, con un gran texto, con una gran adaptación del texto, con la dirección de Andrés. O sea, es un espectáculo que está lleno de teatro por todos lados.
Pero Antonio,
porque uno solo al final termina siendo pues un monologuito que me voy yo allí con un micro y punto. Y esto no, esto es mucho más.
Es mucho más,
es una fiesta, es un fiestón, es un espectáculo que va a estar en la sala más grande del Teatro del Canal.
Es muy coral, es muy coral. Y antes cuando decía Pepón Nieto y Antonio Baudo que protagonizan, no me gusta eso porque
sois muchos más.
Somos seis haciendo 20 personajes y no se entiende la función sin uno de ellos. O sea, yo creo que somos todos imprescindibles y todos necesarios. Espero que a lo largo de esta función va a durar mucho y es algo que ocurre mucho porque todos nos salen otras cosas y tal. Espero que no se vaya ninguno. Porque
ojalá.
Me va a dar algo. Yo creo que tenemos que ser los que hemos empezado.
Somos seis haciendo 40 personajes, pero es que al final terminamos siendo seis más el público también. Porque hay participación. O sea, es que hay un momento en el que ya todos formamos parte de esta locura. Y si
es
realmente
es
yo
locura.
Invito a la gente... que dicen, Shakespeare, qué pereza, que se vengan a ver esto, a ver qué pasa, a ver qué opinan.
Que sobre todo, no sé si os entra la risa a vosotros, con esos gemelos, gemelas, en fin, esos errores, es que es... En fin,
es todo
una especie de locura, cosa que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no?
Si nosotros nos reímos, si nosotros estamos conectados, es que ha pasado alguna escena que nos ha vuelto locos, ¿no? Porque después de tantas veces que ya prácticamente te conoces todo lo que hacen todos los demás, todavía nos sorprendemos los unos a los otros.
Sí.
Y estamos enganchados en esto, en hacernos reír. Los unos a los otros.
De sorprender al compañero.
Y buscar cosas nuevas y estar ahí.
Sí, porque la función es muy locura, pero está muy... Es un mecanismo de relojería. O sea, es muy locura, pero está muy montada. Está muy montada para que esta locura tenga todo el sentido y no se pierda, ¿no? No se pierda el espectador. Aunque también jugamos... ¿Sabes? La sensación al principio, porque la función es muy enrevesada y tiene es un vodevil y muchos cruces, muchas confusiones, muchos errores, te da como la sensación de te dan ganas de explicarla al público. Y lejos de explicarla, lo que hacemos es enredarla más. Y además está muy bien porque el espectador se siente mucho más inteligente. Porque el espectador es inteligente, lógicamente. Y entonces, como es inteligente, pues está él ahí descubriendo y hallando. No hace falta que le machaque, le mastiquemos la trama ni nada. Vamos a ver si podemos enredarla más.
Bueno, me dejas, Pepón, que haga un paréntesis. Decirle a Antonio Pagudo que me gustó mucho su interpretación como Dionisio Ridruejo en Lo que escondían sus ojos, hay barro para casa.
Claro, un gran texto, claro.
Y que ojalá os vea los dos en otras, interpretando papeles de otras novelas. Es que
sí,
es una locura cuando se ve el texto ahí cobrando fuerza.
Sí.
Es algo tan bonito, tan maravilloso.
Sí, claro.
Decía Pepón en alguna ocasión que has reflexionado en la pandemia muchísimo y que llegaste a la conclusión de que hay más buenos que malos en la vida.
Bueno,
hoy dirías al contrario.
Es que ¿sabes qué pasa? Que es que la pandemia, si algo también nos enseñó, es que pensábamos que íbamos a salir de otra manera. Yo creo todo el mundo pensaba que íbamos a salir como siendo
más solidarios, aplaudiendo
más,
a los...
poniéndonos en el lugar del otro. En cuanto pasaron 3 semanas, la cosa se fue diluyendo otra vez y esto se ha convertido en una merienda de negros otra vez.
¿Han vuelto los malos?
Bueno, no, volvemos a ser lo que somos como seres humanos. Buenos, malos, mezquinos, solidarios, tenemos todas las caras y a algunos se les ven mucho las chungas.
El mezquino de arriba que me tira la...
El mezquino de arriba.
Que tiende la ropa y me mancha.
No,
pero es verdad que has dado la clave, ¿eh? Si hubieran sido 2 semanitas, habíamos salido mal.
Sí, todos
con un... Pero como nos pasamos un poquito más, ya volvió otra vez eso.
Claro, porque Antonio, tú eras de los paseantes cuando pudiste salir.
Yo tuve la suerte... Bueno, y aparte venía...
¿Tenías perro, a lo mejor?
No tenía... Bueno, lo tiene mi suegro porque me lo ha quitado. Me ha robado el perro. Al principio era custodia compartida, pero ahora ya es que directamente es que no comparte. Pero bueno, esto es otro tema que ya hablaremos con tranquilidad tú y yo. Pero no.
¿Quieres hablar y dirigirte a tu suegro y se lo mandamos?
Paco, devuélveme a Rulo. No, el rollo es. La historia es que yo tengo un jardín, o sea, yo no me sentí agobiado en ningún momento porque tengo un balcón, jardín, tal, o sea, tenía espacio para, y aparte venía de estar mucho tiempo fuera de casa y me apetecía mucho casa.
Sí.
Y luego tenía una zona de casa que estaba para empezar una obra que no se pudo hacer hasta después, con lo que tenía un sitio para jugar y hacer lo que me diera la gana. Fue un estudio, una discoteca.
O sea, aprovechaste zona, el tiempo.
Sí, yo hacía de todo porque me gusta mucho, pues eso, trabajar con las manos y ahí me gusta hacer muchas cositas y pues
o sea,
hice inventos.
Manitas también.
Soy manitas mal. O sea, de repente quería hacer un carro con una bicicleta y un no sé qué que tenía por allí, quería hacer cosas. O sea, siempre estar ocupado haciendo terapia ocupacional.
Hice
muchas cosas y de vez en cuando me lo dicen mis hijos, en plan, he hecho de menos la pandemia, nos lo pasamos muy bien.
Claro, tanto tiempo viendo a papá y a mamá, claro. Oye, Pepón, y dime una cosa, ¿estás tan unido a Antonio que ya no eres capaz? Imagínate otra obra de teatro. Dices, ¿tiene que estar Antonio?
Bueno, yo tenía, como te decía, que al principio de la función quería que la compañía también, yo quería pasármelo bien dentro y fuera. Y Antonio es de la gente con la que
es familia
trabajo,
ya, sí, yo creo, ¿no?
Es de la gente con la que trabajo a gusto. Algunos que yo también quería que estuvieran en el espectáculo por cuestiones de agenda tampoco han podido estar. Y algunos que yo no conocía tanto se han convertido en familia porque no había trabajado nunca con Abelino Piedad o con Esteban Garrido y sin embargo ahora no me puedo imaginar mi vida sin ellos. O sea que algunos estábamos más hechos desde el principio y otros nos hemos ido haciendo ahora.
Ya, pero es que aunque suene raro, el eunuco os unió, ¿no?
Sí, claro. El eunuco fue la primera vez que trabajamos juntos.
Claro.
En teatro tuvimos una gira larga y muy buena donde disfrutamos un montón y claro, este fue el inicio de todo y eso es lo que ha hecho que sigamos
y
aquí trabajando.
A mí esta función me recuerda mucho el eunuco, ¿verdad? Lo hemos dicho alguna vez, ese concepto de fiesta, bueno, el eunuco era más musical, donde cantábamos y tal, pero esta cosa me recuerda mucho, el montaje, la compañía, todo me da...
Porque lo pasamos muy bien.
Las sensaciones que me daba el eunuco.
Disfrutamos mucho en escena y nos está pasando en estos dos espectáculos. En el eunuco disfrutábamos muchísimo en escena de lo que estábamos haciendo y la verdad que fue un momento maravilloso y eso es lo que está sucediendo también con
qué esto. Qué bien, hay que iros a ver sí o sí. Del 12 al 22, yo espero que volváis a Madrid.
Sí, volveremos.
¿Verdad?
Estamos del 12 al 22, que son solamente dos semanas en el Teatro del Canal. Eso sí, en la sala más grande, con lo cual hay bastantes localidades y va muy bien la venta. Estamos muy contentos con las ganas que tiene el público de la función. También es que veníamos de Mérida, donde había gustado muchísimo y las críticas habían sido muy buenas. Yo creo que el público está esperando la función con ganas. Y luego seguiremos la gira. Y después volveremos a Madrid probablemente a mediados del año que viene. No sé muy bien todavía qué fecha ni qué teatro, pero sí, volveremos a Madrid.
Qué bueno. Oye, ¿os queréis decir algo uno al otro? Porque a veces también es terapia la radio.
O sea, en plan como Pepón, ¿a qué hora salimos el viernes para Palencia?
O sea, tú quieres cosas logísticas, no de logística.
Claro, porque de lo otro ya no lo decimos.
Claro, la intimidad.
La intimidad y cuando nos miramos a los ojos.
Ellos hacen una cosa como muy hippie, que ya me han acostumbrado todo el rato, que es que les gusta hacer esta cosa que siempre me ha dado mucho coraje, que es que los actores antes de empezar la función se abrazan y se dicen cosas y hacen cosas con las manos y hacen movidas. Y yo siempre huyo de eso. Yo quiero salir del escenario y ya te veré ahí. Pero
entonces
ahora hacemos esta cosa como súper hippie.
Como si fuera la jaca.
Que nos miramos a los ojos y le vamos, vamos.
Pero es como una jaca, algo así.
Sí, como una jaca de holandesa.
Pero como no le gusta, ha conseguido destrozarla cada una de las veces que se está haciendo. Y ya se ha convertido en que...
Cada vez que vamos a hacer la movida esta de las manos, yo digo cosas absurdas que se me ocurren en el momento para joderla.
¿Nuestra jaca?
Para que no sea tan emotiva y espiritual.
Nuestra jaca es un error ya.
Esa cosa hippie ya.
Ya se ha convertido.
Es el primero. Lo que no es un error es ver esta comedia.
Bien.
Quería decir esto porque está comentando un poquito en el eslogan de la promo.
Sí, es verdad.
No es un error ir a ver la comedia de los errores.
¡Qué maravilla! Bueno, pues hay que estar ahí del 12 al 22, Teatros del Canal, la sala más grande, así que queremos veros. Es una suerte, no os vayáis.
No os vayáis. Si nosotros estamos aquí, cafelito, nos quedamos.
Porque algo que vamos a preguntar a los oyentes, ¿vosotros a dónde huiríais? Porque Yolanda Díaz dijo que los ricos se van en cohete. tienen la oportunidad de irse en cohete. Y va a entrar nuestro científico, Rafa Balaguer, porque más de uno está pagando esto, que lo sepa la gente, y que están pagando búnkeres,
es increíble,
y que están pagando, en fin. Sí. Pero me interesa saber a dónde huiríais vosotros.
Claro, a mí lo de huir me coloca en una situación confusa, porque no sé si es huir como escapada ideal o huir que tienes que huir y decir, tengo
miedo,
que protegerme,
miedo,
¿no?
Y miedo. Me voy.
Yo huiría hacia adelante, siempre hay que huir hacia adelante.
O sea, que tú le echarías valor.
Yo huiría hacia adelante, vamos, con bien, los caballos, con lo que hiciera falta.
Bien, bien, bien. Yo, pues, ¿y tú hacia atrás, a lo
no,
mejor?
No, yo también intentaría donde pudiera estar con mucha gente, porque esto de vivir solo es un poquito, ¿no?
Es terrible, ¿no? Claro, el decir, te vas a salvar tú solo,
¿dónde
Antonio?
Vas a vivir tú? Me voy contigo. Yo
claro,
huiría con más gente.
Sí, o sea, sí. Donde, hacia adelante y con más gente.
Y con donde gente, la solos jamás.
Solos
no, no, ¿verdad?
¿Para qué?
Estoy totalmente de acuerdo. ¿Me dejáis entrar en el grupo?
Hombre, claro.
Salvarme con
vosotros. Juntos.
Dile al administrador que la meta. A Nieves, en el grupo.
Lo hemos entendido.
Lo habéis pillado, ¿no?
Ah, sí, sí. Oye, Pepón Nieto, qué gusto tenerte por aquí, de verdad.
Gracias. Por mí
siempre
también es un placer venir.
Siempre nos dejas una sonrisa. Risa, igual que Antonio Pagudo, que ha sido, bueno, un poco es como si abriéramos una ventana y entrara aire fresco. Ya que tenemos tanto calor aquí, es la sensación vuestra es aire fresco.
Es un ventilador.
Es un ventilador, Antonio.
La última vez que estuve aquí estuve manejando como si esto fuera una nave espacial. Cosas imaginarias. Es que me vuelvo loco en este
Oye,
estudio. Muchísimas
siempre
gracias.
Siempre que vienes, hacemos algo de naves espaciales y cohetes. Mira, oye.
Ha vuelto a salir
el tema,
el
¿ves?
El espacio nos une.
Ay, ¿por qué
el
será?
El espacio radiofónico. Dentro sonido.
Dentro sonido. Gracias, gracias. Adiós, 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 amigos. Adiós.
Gracias.
Adiós.